Pues lo voy a dar a grabar, buenas tardes. Y ya empezamos a grabar, que yo creo que ya llevamos un ratito y ya estáis casi todos los que tenéis que entrar. Y empezaremos a hablar de las biografías laborales, de todo lo que habéis estado comentando, de las entrevistas que estáis preparando, las que estáis haciendo, que ya veo que están sirviendo la bibliografía para enfocar el trabajo práctico. Y además los debates que tenéis de todos los temas están muy interesantes. Estamos muy contentos con los debates que estáis haciendo, porque están todos muy fundamentados. Y además que estáis llevando todos los temas a la par. Lo mismo vais por el tema 4, volvéis a recopilar otra vez la lectura del tema primero y lo seguís relacionando unos con otros. Pues nada, como estamos grabando, damos paso a que hable Antonio y hacemos como otras veces. Las preguntas que tengáis que hacer las ponéis aquí en el chat y las vamos dejando para que se queden después grabadas.
Es verdad, Carmen, se te oye como así un poco como reventado, así como sucio el...
¿Sí?
Sí, yo creo que la palabra es saturado.
Claro, pues tengo reducido el eco.
Ahora está bien.
No sé.
Hablando a ese volumen o a esa distancia del...
O a esa distancia, ¿no?,
del micro.
Pues nada, como va a hablar tú y se te escucha mejor, que está ahí.
Ahora se te oye perfectamente, ¿eh? Vale, bueno, yo no sé la dinámica de la. A mí se me oye mal, ¿no? A mí se me oye bien, ¿no? ¿Se oye bien? Sí. Vale. Perfecto, muy bien. Pues un poco la dinámica que vamos a seguir en la clase va a ser la de otros días. Lo que pasa es que, bueno, la introducción la voy a hacer un poco más corta porque, tal como está diciendo Carmen, tanto las entrevistas que los que ya habéis arrancado con las entrevistas como los que estabais, como las discusiones que estabais planteando, pues están bien. Entonces, un poco lo que voy a ir es a explicaros, aunque sea en un tiempo corto, la esencia del tema y también para ver si, aunque estoy seguro de que sí, pero por lo menos para poner un poco de claridad en algunos de los asuntos en los que veo que tenéis que tener más cuidado. Vale, os explico así por encima. La idea de las biografías o de las trayectorias laborales, lógicamente, es una visión dinámica de la sociedad y también de la relación entre educación y trabajo. Tenéis que tener en cuenta que tanto la educación como el sistema laboral o el trabajo, la organización del trabajo, son dos situaciones, o sea, son dos contextos que van a la par y que a la vez están imbricados. Es decir, no vais a entender muchas de las cuestiones de biografías laborales o del comportamiento, las decisiones, sobre todo expectativas, decisiones que toman tanto las familias como los propios individuos sobre sus trayectorias educativas sin que haya una referencia al mercado laboral y a las situaciones que produce el mercado laboral. A ver un momento. Vale. Con esto lo que quiero decir es que a la hora de plantearos tanto el análisis de vuestras entrevistas como las lecturas de Alonso o la lectura del libro de Sene de la corrosión del carácter, a la hora de enfrentaros a eso, prácticamente ahí es donde tenéis que empezar a pensar globalmente las conexiones que existen entre el trabajo y la educación y las decisiones que toman en otro, o sea, que se toman en uno y en otro, y la relación que existe entre ellos. El origen, aunque no es exactamente en lo que quiero que os fijéis, es lo que estuvimos hablando en la sesión anterior, en todos estos teóricos del capital humano que insisten o plantean la relación entre educación como uno de los factores de producción, o sea, entre la educación y la economía. Eso es uno de los rasgos que tenéis que tener en cuenta. Cuando todos estos que explican la educación como una conexión directa con el mercado laboral y como con una conexión directa con la economía, es decir, cuando la convierten en un factor de producción más, igual que pueden ser las máquinas, o sea, cuando empiezan a, o sea, cuando admiten que la responsabilidad del empresario, de algún modo, es pagar una parte de la educación, que puede ser la educación específica, que es lo que está relacionado con el capital laboral, con la especificidad de la empresa en la que están trabajando, pero que la otra parte de educación más general, la que tiene que ver con los sistemas educativos, es una cuestión que depende del sistema educativo, pero que les viene bien a ellos. O sea, cuando ellos establecen la relación entre economía y educación, realmente ponen como el punto de salida que es estrictamente el momento en el que la educación en sentido amplio, es decir, la educación como un concepto relacionado con los valores, con la forma de vida, con los procesos de socialización, con todas estas cuestiones, toda esa parte se empequeñece y se empieza a poner la mirada en la educación y su relación con la economía y sobre todo con el sistema productivo, con las necesidades que tiene el sistema productivo. En principio vamos a hablar de educación, con las necesidades que tiene el sistema productivo sobre la educación que tienen los trabajadores. A partir de ahí, esa relación lo que hace es que los siguientes que empiezan a analizar las relaciones entre educación y trabajo, pues hacen análisis de todo tipo. Uno de ellos, una de estas formas de mirarlo, igual que hay otros conceptos que luego que los veremos, como el de empleabilidad o el concepto de que ahora está muy de moda, que son todos estos temas de las capacidades y de la evaluación de puestos de trabajo, con todas estas cosas relacionadas con las competencias, bueno, con estas visiones más neoliberales y más individualistas, ¿no? La idea que se plantea en estas referencias que os hemos dado, las de Alonso y las de Sennett, es la consideración de el efecto que tiene la educación a lo largo de la trayectoria laboral de una persona y por qué las decisiones que va tomando esa persona en el campo educativo, en el sistema educativo, están relacionadas con el trabajo. Si os habéis dado cuenta en el trabajo de Sennett, o sea, en la explicación de Sennett, aunque obviamente es un ensayo, veis dos tipos de biografías laborales, dos tipos como bastante claros. Uno es el tipo laboral, el tipo fordista de biografía laboral, que tiene algunas características que son fundamentales. Una de ellas, o sea, la primera característica fundamental es que el requerimiento para acceder al mercado de trabajo, el requerimiento educativo para acceder al mercado de trabajo, es bastante menor. Es decir, la educación simplemente es una puerta que se abre, que te da el acceso a un punto dentro del sistema laboral, pero no significa que para poder seguir ascendiendo en ese mercado laboral, o sea, no significa que no vayas a poder seguir ascendiendo en el mercado laboral. Es decir, alguien que puede entrar, como un ejemplo que siempre se ponía como ejemplo de trayectorias laborales antiguas y que vosotros, probablemente los que tengáis o hermanos mayores o padres o los que los padres superen las edades de 50 y tantos años, 60, más o menos estarían en esa trayectoria laboral. Entran sin unos requerimientos educativos muy grandes, todo el conocimiento que van adquiriendo lo van adquiriendo en el propio trabajo. Hay un fraccionamiento muy grande de categorías dentro de los trabajos, o sea, prácticamente para conseguir los ascensos hay un sistema muy escalonado, y ese sistema muy escalonado la gente va ascendiendo casi casi por antigüedad, pero ese recorrido que va haciendo tiene un fin, y es que al final de todo el recorrido se va produciendo un cambio social que está asociado al conocimiento que va adquiriendo dentro de la empresa y sobre todo a la fidelización que va consiguiendo dentro de la empresa. Es alguien que empieza su carrera profesional, por ejemplo, en un banco, empieza de botones, empieza a estudiar prácticamente dentro del banco, y a la vez que va adquiriendo esos conocimientos, que puede estar estudiando cualquier otra cosa, o sea, haciendo una licenciatura, una diplomatura, o haciendo cualquier tipo de estudios, pero los va haciendo mientras que está dentro de la empresa, adquiere una cultura de la empresa, que también proporciona una identidad muy, muy clara, pero nunca se va a plantear cambiar de empresa, porque la trayectoria laboral casi siempre está fijada a una empresa que le va a dar cobertura desde el principio hasta el final de su vida laboral. Obviamente el final de su vida laboral es en el que más conocimiento tiene, en el que más posición, y ha ido ascendiendo en la posición en la escala de la empresa. Lógicamente, los requerimientos educativos para una trayectoria laboral como esa son menores, porque el conocimiento especializado de lo que hablaba Becker y los teóricos del capital humano, de los que hablaban, es que ese conocimiento específico de la empresa que iba a servir para tomar decisiones a la hora de cambiar de puestos de trabajo y a la hora de que la empresa valorase si le cambiaba, si le ascendía o si cobraba más, etcétera, realmente le van a provenir del propio trabajo, de la propia empresa. Estas trayectorias laborales acababan, obviamente, en la jubilación. Y cuando acababan en la jubilación, también acababan en un sistema de seguridad que era, primero, el del ascenso, el de un requerimiento mínimo educativo, y también los ascensos. Difícilmente también alguien que entraba de botones acababa de director general. Lo lógico es que para acabar de director general había que entrar en la estructura de la empresa un poquito más arriba, pero lo que sí que garantizaba es que alguien que entrase de botones podría acabar a lo mejor en unos puestos de mandos intermedios en el que obviamente iban a mejorar su situación social. Es decir, la educación estaba asociada al cambio social y sobre todo a la mejora en la posición social. Este tipo de biografías laborales empiezan a ser cuestionadas cuando se la idea, y sobre todo también hay otra cosa antes de nada, y es que estas trayectorias laborales son lineales. Tenéis que considerar que se empieza en un punto y se acaba más arriba. Esa era la idea. Esa linealidad y esa manera de construir el trabajo y la idea del trabajo es propia de la modernidad, es propia de la idea de la modernidad y de la razón. Es decir, existe un... y la idea de progreso. Es decir, igual que vas a progresar estudiando, también vas a progresar en la... vas a progresar. El progreso va a venir de la acumulación de conocimientos que vas a ir teniendo, y esa acumulación de conocimientos te va a permitir tener una mejor posición social al final de tu vida laboral. No solamente eso. Al final de tu vida laboral la recompensa va a ser tener una jubilación que te va a permitir pues seguir viviendo hasta que te mueras cómodamente, y además vas a poder transmitir a tus hijos una posición social de la que ellos van a partir habitualmente. Porque sobre eso es sobre lo que está construido. Estamos hablando de los años mejores, en España no, obviamente, pero mundialmente es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay mucho trabajo, empiezan las mejores épocas, los años 50-60, y el mercado laboral se construye de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre con la posmodernidad y con el fordismo? Que el origen del fordismo ya lo habéis leído todos y no os lo voy a explicar. La idea de Ford de construir un coche que lo puedan comprar sus propios trabajadores necesitaba implícitamente que esos trabajadores se consumiesen en consumidores que tuviesen suficientes medios para poder no solamente comprar sus coches, sino poder organizar la vida de este modo, ¿no? La posmodernidad y el posfordismo, lo que es fundamentalmente, lo que hay detrás de esa idea, es una búsqueda de la mejora de los resultados económicos de las empresas, porque ese acuerdo que hay después de la Segunda Guerra Mundial entre el Estado, los sindicatos y la patronal, ¿no?, que garantiza todo este sistema, se pone en cuestión obviamente cuando el sistema capitalista, los propios empresarios, no tienen capacidad para seguir generando beneficios. Es decir, cuando los mercados de consumo se empiezan a fraccionar después de la crisis económica de los años 70 y las posteriores que vinieron a continuación, y cuando empieza a haber todo un cuestionamiento sobre la seguridad en los puestos de trabajo, sobre esos tipos de consumo y las necesidades que tenían nuevas esos tipos de consumo, las necesidades de organización laboral. Es decir, al haber un fraccionamiento en el consumo, lo que implica también es que tiene que haber un fraccionamiento en la producción. Ese fraccionamiento en la producción de materiales, de lo que luego van a consumir esos trabajadores, necesita también tener de estructuras profesionales y estructuras laborales mucho más flexibles para poder dar respuesta a esos tipos de consumo. si a esto le añadimos dos fenómenos que están en la base, uno que es el de la globalización y de la competencia entre mercados de trabajo de países donde obviamente los sueldos son mucho más bajos, las posibilidades de explotación son muchísimo mayores para los empresarios, o sea, esta globalización, y a eso le asociamos también todo el fenómeno del cambio tecnológico, lo que ocurre fundamentalmente son las dos ideas que están ahora mismo y que nos están invadiendo y que, bueno, ya no es que nos invadan, sino que ya están absolutamente, prácticamente con poco cuestionamiento. Uno es el tema de la flexibilización, y os sonará, de los mercados de trabajo, y no solamente la flexibilización del mercado de trabajo en la empresa, sino que esa flexibilización de los mercados de trabajo lo que necesita son trabajadores que puedan trabajar en distintos puestos de trabajo y que tengan capacidades diferentes para adaptarse. Es decir, el trabajador tipo del postfordismo es un trabajador que puede cambiar de trabajo, obviamente porque al variar tanto el consumo y al haber tantos problemas para que las empresas puedan producir cosas que se produzcan todas iguales en la sociedad de masas y empiecen con este fraccionamiento, lo que ocurre también es que las demandas varían y tienen necesidades muy diferentes y cada vez más rápidamente. Ese cambio tecnológico, ese cambio en los hábitos de consumo, ese cambio en la organización empresarial, lo que requiere también fundamentalmente, ahí es donde está la ligazón, es de un trabajador que no tiene nada que ver con el fordismo, porque en el fordismo tú entrabas y vas adquiriendo conocimiento y vas, por ejemplo, mejorando un proceso de producción poco a poco, hasta que llegabas al máximo nivel de conocimiento. Ahora mismo lo que ocurre es que a lo mejor empiezas en un proceso de producción con una cosa, pero inmediatamente vas a producir otra o inmediatamente vas a producir otra, porque al producirse esos cambios en los requerimientos del consumo, o sea, de los gustos, como si dijéramos, de la gente, las empresas van adaptándose y al final lo que necesitan es tener un trabajador que también se adapte a esa velocidad. Claro, la pregunta que hay en ese planteamiento es qué tipo de educación necesita un trabajador para tener éxito profesional en el mercado de trabajo, ¿no? Para poder acceder al mercado de trabajo. Y ahí es donde está el problema, porque los estudios iniciales ahora mismo ya no son una garantía de entrar en un puesto y seguir avanzando hasta llegar arriba, ¿no? Es el hijo de lo que veis en Sene, ¿no? El padre jamás hubiese cambiado de empresa, estaba asociado a ella hasta que llegó al punto máximo. El hijo, sin embargo, con 35 años y teniendo un puesto mejor y ganando mucho más dinero que él y mucha más formación, ya había cambiado varias veces de empresa. ¿Por qué había cambiado varias veces de empresa? Pues por algo parecido a lo que nos sucede, aunque es una metáfora que os puede servir, como es el funcionamiento hoy día de la oferta y la demanda de las empresas telefónicas. Tú antes entrabas en una telefónica, o sea, entrabas en una empresa telefónica y cuanto más tiempo llevabas, mejor. Más ofertas tenías, todo funcionaba mejor, te querían cuidar, eras un usuario, lo que buscaban era la fidelidad del usuario a través de esa como de ese enganche, ¿no? Adquirías ahora mismo, para mejorar las condiciones de una oferta dentro de una telefonía, prácticamente les tienes que amenazar con que te vas a cambiar a otra o incluso cambiarte a otra. Algo parecido pasa ahora. Las empresas no están dispuestas a pagar mucho dinero. La única manera que están dispuestas a pagar dinero es cuando tú tienes un conocimiento tan específico o tan experto que te permite cambiar a otra empresa que te va a ofrecer mucho más. Para mejorar las condiciones de trabajo prácticamente tienes que cambiar de empresa. No es como antes, que ibas asociando. Ese cambio de empresa también, y ese el tipo de conocimiento experto que requiere para poder cambiar de empresa o para poder mover, obviamente está acotado a muy poca gente. No es una cosa que esté extendida, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a producir otros fenómenos que también veremos, como es el de la segmentación de los mercados laborales, en el que se ve claramente las opciones que tienen los que tienen una educación que les permite por lo menos acceder y luego ir aprendiendo o poder moverse de unos sitios a otros en función de cómo van variando los puestos de trabajo, determinadas profesiones, por ejemplo las de los ingenieros, los informáticos, todos los que están relacionados con ese tipo de estudios que les permite tener esas opciones. Y luego, los que, obviamente, al no tener estudios de partida o tener unos estudios básicos, prácticamente están abocados a puestos de trabajo en los que siempre van a vivir prácticamente en unas condiciones laborales muy muy malas, en las que los cambios de trabajo le van a venir impuestos, pues por reestructuración de plantillas, despidos, cambios en los modelos de producción de la empresa que van a requerir otros condicionantes, o sea, por un mercado, o sea, un mercado laboral que va a ser como mucho más rápido. Claro, lo que ocurre con esos tipos de trabajo que son más bajos y que tienen una necesidad de menor capacitación, es que también otro fenómeno que está muy asociado y que lo habréis oído mil veces ahora mismo, es que es la externalización de todos los tipos de servicios en las empresas, ¿no? Bien, ese desanclaje entre el mercado, o sea, entre la profesión, la idea de profesión que se tenía antes, la carrera, la trayectoria laboral, que te anclaba también a un tipo de identidad. Tú eras quien eras porque además hacías el trabajo que hacías, ¿no? Y estabas en la empresa en la que estabas, estoy en la multinacional X, trabajo en Iberia, trabajo en no sé qué, aunque hubiesen sido en puestos pequeños, pero hoy estoy ascendiendo. Prácticamente eso, lo que se ha producido es un desanclaje. El desanclaje que se produce, desde luego el más brutal, se produce en las partes más bajas. Prácticamente todos esos servicios se van externalizando, y el que para los trabajos en los que no se necesita una formación básica inicial o una formación especializada, vale prácticamente cualquiera, la tecnología lo ha facilitado. Entonces la pregunta que se hacen es, bien, ¿esta persona está capacitada para hacer esto? ¿Tiene lo que están planteando ahora mismo? ¿Tiene las competencias para poder escribir, para poder hacer esto, para poder leer un texto, para poder contestar al teléfono, para poder leer una pantalla de ordenador a la vez que eso? ¿Tiene esas competencias? Sí, bueno, pues me vale. Me vale esa y me valen muchas más. La cuestión es que si me valen muchas más, ¿para qué la voy a contratar? Pues contrato una empresa de servicios que me va a hacer ese servicio. Esos son los que obviamente peor lo tienen. Los que van adquiriendo un conocimiento más experto, su futuro es poder acceder. Una vez que acceden y empiezan a adquirir un conocimiento mucho más profundo de esa materia, y hablamos de profesiones, o sea, hablamos de universitarios, o sea, también, y de la masificación de todo el crédito y las universidades, lo que hace también es que el crédito, el tener el decir soy licenciado, soy diplomado, sirva para distinguirte un poco y poder acceder, pero no te va a dar más. Ese conocimiento externo, ese interno que se produce dentro de la empresa, la empresa tampoco está muy dispuesta a dártelo, excepto que sea muy específico. Si es muy específico y lo comparte con otras, también tendrá dudas, porque lógicamente lo que tú vas a intentar una vez que tienes ese conocimiento, y como no te va a servir para ascender el tener ese conocimiento, la única manera para mejorar va a ser cambiar de empresa, lo que vas a hacer es cambiarte de empresa. Entonces, ¿cuál es la única manera en la que la empresa recupera el dinero de esa formación? Pues no ofreciéndote unas condiciones laborales estupendas, sino ofreciéndote unas condiciones laborales en las que el gasto que tienen en esa formación y que te dan a ti, realmente lo recuperen muy rápido y lo puedan amortizar, ¿no? Bien. Ante esa situación, lo que ocurre es esta sensación que yo creo que ahora mismo ha puesto muy de manifiesto la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Y es en la sensación de inseguridad. Y esto es muy propio de la modernidad, de la posmodernidad. La posmodernidad fundamentalmente lo que plantea es que hay un fraccionamiento no solamente del trabajo y de las identidades relacionadas con el trabajo, sino que hay un fraccionamiento de identidades a muchos otros niveles. La familia, no hay un tipo de familia como antes, que parecía que estaba todo como muy claro y muy regulado, sino que hay diferentes tipos de familia que sirven para dar soluciones a los diferentes problemas de vivir, de convivir. Los anclajes de la familia ya no son eternos. Ahí cualquiera que leáis cualquier cosa de Bauman y de la propuesta metafórica de la sociedad líquida lo vais a entender perfectamente, ¿no? Si la familia no es un referente que permita la estabilidad emocional y que permita la identidad, y la familia se cuestiona, si el referente de la familia ya no es un anclaje potente, si el trabajo tampoco es un anclaje potente, si las identidades que tenemos o las múltiples identidades que tenemos como padres, trabajadores, como las cuestiones asociadas al ocio, a la cultura, a los gustos, etcétera, producen un fraccionamiento, nos producen también un fraccionamiento en el que a veces nosotros mismos convivimos con múltiples identidades por nuestros gustos, ¿no? Y también por nuestro capital cultural con el que hemos heredado y con el que vamos adquiriendo, si todo eso no te permite tener como asideros fijos, al final lo que tienes son muchos asideros libres, son muchos lazos débiles con muchas cosas. Pero claro, eso al final lo que acaba produciéndonos es una sensación, que es en la que estamos viviendo, en la que todo nuestro alrededor se mueve, sobre todo el suelo, se nos mueve el suelo permanentemente. El trabajo no es seguro, no es fijo, no es para toda la vida, puedes cambiar, puedes acabar en cualquier momento fuera, tienes que estar formándote permanentemente porque no sabes exactamente qué es lo que vas a necesitar, pero el problema es que como los empresarios tampoco saben lo que van a necesitar, tú estás como anticipando una propuesta de formación que crees que te va a servir para poder encontrar otro trabajo si te echan de ese, ¿no? Que es toda esta idea de la formación a lo largo de la vida y de las necesidades de formación. Además, se produce con el concepto de empleabilidad, que también está por ahí rondando, una responsabilización del propio individuo de las decisiones educativas que toma, ¿no? Es decir, si tú no eres capaz de encontrar trabajo, el problema es que tú no has sabido estudiar lo que deberías haber estudiado para encontrar trabajo, ¿no? No es un problema del mercado de trabajo, ¿no? Es un problema tuyo, que no has sido capaz de estudiar lo adecuado, ¿no? De obtener la formación adecuada o de realizar esos estudios que ahora mismo, o sea, eras panadero, pero bueno, como ya panadero va mal, pues lógicamente tenías que haber pensado que ahora lo que funciona bien es la informática y te tenías que haber hecho informático. Que dice, pero bueno, oiga, es que informático, ¿cómo voy a hacer informático después de ser panadero? No, no, pero es que esa idea de profesión asociado, yo soy el panadero desde que vivo hasta que me muero, eso se ha acabado. O sea, ahora mismo puedes empezar de panadero y acabar de cualquier otra cosa. Entonces, toda esa inestabilidad lógicamente también afecta a la producción del mercado educativo, o sea, de cómo se organiza el mercado educativo, porque el mercado educativo, toda esta idea de las carreras más cortas precisamente están en eso. Bueno, se van a tirar estudiando 5 años y cuando acaben a los 5 años es que a lo mejor lo que están estudiando ahora ya no les va a servir para nada. Bueno, vamos a reducirlo. Son toda esta idea de las diplomaturas, de las cuestiones más ejecutivas, ¿no? Más cercanas a las necesidades del mercado laboral. Y sobre todo una persecución entre las necesidades que tiene el mercado laboral y la capacidad organizativa que tiene el mercado educativo para dar respuesta a ese mercado laboral. En esa lógica, que es una lógica perversa, pues esa es la que estamos viviendo. Y ahí es donde lo veis claramente, y lo vais a ver más claramente, por ejemplo, los que habéis elegido bien la cuota de personas a las que habéis entrevistado entre 30 y 40 años, pues vais a ver un tipo de biografía. Pero si incluso buscaseis a lo mejor en los menores, yo recuerdo hace tiempo que por ejemplo, cuando encontrabas a alguien en un proceso de selección que había estado en 3 empresas o 4, lo primero que el seleccionador se cuestionaba es, bien, ¿este qué le habrá pasado, ¿no? ¿Qué habrá hecho para que le echen de tantos sitios, ¿no? Y ahora casi lo justo es lo contrario, ¿no? Cuando se encuentran a alguien que va a ir a un puesto en el que tiene que tomar decisiones, que se ha arriesgado, todos estos valores que están ahora mismo en boga, cuando llegan a uno y dicen, este ha estado en una empresa y lleva 10 años en la empresa, pues dicen, pues no será tan bueno cuando no ha podido cambiar, ¿no? Cuando no ha podido pasarse a otro sitio y mejorar, ¿no? Entonces, ante esas dos lógicas, también tenéis que ver la relación que hay con la educación. ¿Cómo se plantea la educación para dar respuesta a cada una de esas dos lógicas? La primera es una educación generalista. Tú obtenías un título, una licenciatura que te iba a permitir eso. O una licenciatura, o una diplomatura, o una formación profesional o el bachiller, que con eso daba para mucho. En el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, pues puede ser que estéis haciendo este máster y que acabéis haciendo otro, a lo mejor con el tiempo, en nutrición. Porque eso. Hay algunas cosas como que están seguras y que van a hacer falta. Una es todo el tema de la comunicación y, obviamente, asociado a la comunicación, el tema de los idiomas, etcétera. Otra es el manejo de las herramientas y el manejo de todas las posibilidades de utilización de este tipo de herramientas o de las tecnologías, y sobre todo, no solamente el manejo inicial, sino el convivir con él y hacerlo algo como muy común, porque si no, lo que va a ocurrir es que a lo mejor ahora mismo ya sabemos qué bien, tenemos esta plataforma, sabemos qué significa este enlace, esto, qué significan estos iconos, y a lo mejor dentro de 4 años, pues lo que hay que hacer es hablarle a la pantalla de tal manera o con otro interface, etcétera, de tal manera que si te paras te caes, ¿no? Y sobre todo te caes de esta inercia permanente que está habiendo. Y ahí es donde está la clave. Y ahí es donde está todo el posicionamiento. Si os fijáis, y esto es un punto para la reflexión, todos los movimientos actuales que se están produciendo, de movimientos sociales, el 15M o todos los que están asociados a estas ideas, tienen un punto de conservador, y es que lo que están pidiendo es, oye, por lo menos vamos a tener algunas seguridades. O sea, lo que no podemos hacer ahora mismo también es cuestionarnos cuál va a ser nuestro futuro cuando estemos viejos, o lo que no podemos hacer es que todo sea tan rápido que no tengamos ni capacidad. ¿Por qué? Porque al final, al que arrastra la corriente, al que se lleva, sobre todo es lo que se lleva por debajo, que son todos los puestos bajos y medios, todo lo que se puede externalizar, todo lo que se puede quedar. Los únicos que están resistiendo, y están resistiendo porque están en esta lógica de la cresta de la ola y pasar de una multinacional a otra, de un sitio a otro, los únicos que están aguantando son los que tienen una formación muy muy específica o los muy buenos, y probablemente también acabarán en el mismo punto, es decir, siendo proveedores de servicios experto a las empresas, porque la lógica de las empresas no se queda en la flexibilización de los niveles más bajos en la producción que necesitan o en la organización que necesitan. Probablemente los niveles más bajos ya están en China, están en los asiáticos o están en otros sitios o en la India o estarán en África o en Brasil, donde han estado todos esos sistemas. El problema está que ahora se está empezando a flexibilizar las zonas intermedias, y llegará un momento que también se flexibilice por esta lógica los ejecutivos, ¿no? Ahí es donde tenéis que poner vosotros la mirada, ¿no? En la relación entre educación y trabajo. Ahí es donde tenéis que reflexionar bien. Ante esta situación, ¿qué expectativas tiene la gente? ¿Por qué se organizan de este modo? ¿Por qué estudian? ¿Por qué han tomado estas decisiones? Y eso es un poco la reflexión que tenéis que hacer sobre la entrevista, ¿no? Y ya he acabado. Me he pasado de tiempo. Todo lo que me he pasado mucho. Ahora, vosotros. Bueno, lo que planteas aquí en esta última, ¿no? Da la sensación de fracaso. No, lo que ocurre, yo creo que lo que ocurre fundamentalmente es que, como lo que se ha puesto más en el centro hasta hace poco tiempo, ahora mismo ha vuelto otra vez el trabajo como eje de la vida, como eje de sujeción, ¿no? Porque si no se tiene trabajo es que estás muy mal, muy mal, ¿no? Esta es una situación muy difícil. Pero lo que se cuestionaba antes, ¿no? Un poquito antes, ¿no? Era decir, bien, yo tengo un trabajo que me sirve para ganar un dinero y tal, pero para mí lo importante es lo que hago fuera del trabajo. De tal manera que, si os fijáis, por ejemplo, profesiones que tradicionalmente estaban asociadas a la idea de profesión asociada a la vida, como puede ser la de maestro, la de médicos o la de estos que están más, son más vocacionales, ¿no? ¿No? Yo soy médico y soy médico dentro del hospital y fuera del hospital. Bueno, pues eso ya no es así, y no es tanto así. El médico es médico dentro del hospital, pero una vez que sale fuera quiere dejar de ser médico y poder tener sus socios, poder organizar su vida como él quiere, tener otra identidad. Igual que puede ser el del maestro que está en un instituto, pero ya no vive en ese pueblo, porque cuando sale a tomar cervezas no quiere que se dirigen a él como el maestro. Entonces, más que una cuestión, este movimiento, esta inercia, ¿no? Esto que no nos sujeta, ¿no? Como si dijéramos, todos esos anclajes que ya no nos sirven para sujetarnos, más que fracaso, lo que nos produce es que realmente el trabajo se ha devaluado, o sea, lo que es la sensación de trabajo y asociada al trabajo está devaluado. Entonces, realmente el trabajo se ha instrumentalizado mucho más. Es un medio para poder conseguir algo que te va a permitir tener un determinado tipo de ocio o de consumo, que es realmente donde está al final donde se pueden encontrar las diferencias, ¿no? Y esa es la clave, más que fracaso. Hombre, el fracaso viene cuando tú has elegido unos estudios, has hecho determinadas cosas, lo que pasa ahora mismo a mucha gente, ¿no? Que es que ha hecho todo lo que le han dicho que debería de hacer, que eso es un discurso que lo habéis entendido, o sea, lo habéis oído mil veces, he estudiado lo que tenía que hacer, he aprobado, he ido a la universidad, he acabado mi título, he hecho el doctorado, he hecho esto, he hecho el otro, y resulta que ahora ni con esto tengo acceso, ¿no? Yo creo que también ahí hay que pensar que las crisis también son temporales, ¿no? Y que probablemente cuando se pase o cuando se reduzca, los que hayan estudiado mejor o los que hayan estudiado lo más adecuado se incorporarán al mercado de trabajo y no tendrán problemas. Pero lógicamente ahora mismo no hay esa relación. Por eso tienen esa sensación de fracaso. Vale, no sé, a ver, voy a mirar a ver un poco las... Vale. Bueno, yo creo que más que devaluación es el cambio social que se produce asociado a eso, ¿no? Y también los cambios sociales, primero tienen unas resistencias, pero luego también pueden tener unas... unos resultados o unas formas de converger diferentes, ¿no? O sea, no sabemos tampoco cuál va a ser el límite de agotamiento, por ejemplo, de este tipo de planteamientos, porque lógicamente no se puede estar permanentemente durante toda la vida sin nada que te sujete, incluso para poder consumir. O sea, si tú no puedes comprar nada porque no sabes lo que te va a ocurrir, ¿no? En el mercado de trabajo, o si el mercado de trabajo es tan absolutamente demencial que te contratan para una hora, dos horas, tres días, no sé cuánto, al final no vas a tener capacidad de consumo. Y yo creo que eso el sistema tampoco está preparado para soportarlo. O sea, lo que quiero decir que de algún modo tendrá que haber una estabilidad. También hay que pensar en otra cosa, ¿eh? Todas estas cosas es una visión como muy estructural y también de planificación de futuro viendo las dinámicas que se están produciendo. Pero obviamente también hay gente que tiene trabajos, que se aguantan, que duran tiempo, que permiten comprar pisos, que permiten organizar vidas, etcétera, ¿eh? O sea que también tenéis que ver un poco, tener esa noción, ¿no? Bien, esto que estás planteando, ¿no? Esto de que hay empleados que pueden cubrir las necesidades. Mirad, esto lo vais a ver perfectamente claro en toda esta idea que hay de startups, que llaman, o sea, el startup, las empresas estas, los emprendedores, y toda esa idea que tienen de cómo tienen que iniciar su empresa, cómo tienen que formar. Realmente, si lo analizáis en profundidad, si revisáis toda esta manera en la que se está proponiendo la emprendeduría digital y todo lo que está asociado al comercio a través de Internet y a las empresas que funcionan en Internet, realmente se está produciendo esto, ¿no? Lo que estáis diciendo aquí, se identificarán casos en los que los trabajadores puedan manejar esa necesidad de las empresas. No es que ellos lo puedan manejar, es que ellos orientarán a las empresas en las necesidades que tienen, es decir, serán expertos, proveedores de servicios expertos, que es un poco toda esta construcción de los blogs, de la identidad del blog, del experto que funciona a través de un blog, que es un referente que le sirve a su empresa, que le sirve para que le contraten, es decir, esa idea de pequeños, que lo veis si navegáis y buscáis referencias sobre las startups y sobre todo sobre esos modos de organizar el trabajo y organizar empresas y organizar la emprendeduría a través de Internet, lo veríais clarísimamente cómo se van convirtiendo en proveedores de servicios para empresas, expertos de proveedores de servicios. Por eso yo digo que los ejecutivos de las empresas también tienen un futuro complicado. Cuando esta idea del emprendedor experto en proveer servicios muy muy específicos, muy caros, que son los que acaban de por saber cuáles son las necesidades de las empresas o cómo deben de ir organizándose las empresas, el ejecutivo que pertenece a la empresa, que lleva tiempo, que tiene la matriz, que no sé qué, no sé cuánto, o una de dos, o está muy, muy, muy en la calle, o conociendo el S y es un experto, o estará fuera. Su trabajo lo hará alguien que venga de fuera y le diga, no, mira, hoy día esto va por aquí. Sobre todo por el cambio tan rápido que se está produciendo, ¿eh? que esa ahí es donde está la clave. A ver, vamos a ver. Voy a leer las... momento que pueda leer. Dice, la bibliografía que hemos leído hace referencia a procesos mundiales, especialmente a los ESO, pero las personas que vamos a entrevistar son españolas o latinoamericanas. ¿Qué nos aconsejas al respecto de las peculiaridades del contexto español y latino? Bueno, pensar que estos procesos puede ser que, o sea, por ejemplo, puede ser que haya a lo mejor diferencias culturales, diferencias. Pensar que el capitalismo es global. Y lo que sí que puede ocurrir es que, dependiendo de los lugares en los que os encontréis o las personas en las que estéis haciendo las entrevistas, veáis como que están un poco más adelante, un poco más atrás de las fases de flexibilización o de, por ejemplo, de protección laboral, ¿no? De todos estos temas en el que todavía las empresas protegen a sus trabajadores o permiten mantener ese, o están en esas lógicas de creación de identidad, etcétera, etcétera. Pero lo que tenéis que pensar es que el contexto latinoamericano, que a lo mejor durante un tiempo se parecía que la salida de su crisis, que fue anterior a la nuestra, ya habían salido, pero que también los mercados educativos tienen una estructura diferente o así, pero lo que tenéis que hacer es, primero, cuando hacéis la entrevista o cuando analizáis, lo que primero que tenéis que hacer es un poco bien, en todo este proceso de cambio, observando que es un proceso de cambio largo, ¿no? Que se está produciendo largo y que no es en todo el mundo lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso en España, en Europa, el nivel de protección de los trabajadores en Francia no es el mismo que en España, y el nivel de protección de los españoles no es el mismo que de los portugueses ahora mismo, ya es mucho peor el de los portugueses. Es decir, la flexibilización en Alemania, que se empezó a producir hace 10 años ya muy brutalmente, incluso ahora, ¿no?, todavía hay muchos trabajadores que están en condiciones y con una protección muchísimo más alta, ¿no? Y también depende de lo que producen. Eso también es una cuestión clave. No es lo mismo ser un proveedor de servicios, por ejemplo, como todos los sistemas informáticos o de apoyo o de técnicas informáticas de gestión informática que se hacen en la India, que cambian tan rápido, que una de dos están al día y la protección es menor porque están constantemente intentando negociar contratos con otros, o sea, están como en una subcontrata de servicios a nivel mundial, ¿no? Que lo que puede estar sucediendo en países como, yo qué sé, como Perú o como Argentina o como eso, que a lo mejor estando en una situación económica parecida unos a otros, pero también están en diferentes niveles. Lo que también tenéis que pensar siempre es cuál es la situación educativa, cómo se ha organizado el sistema educativo, cuál era la lógica de este sistema educativo, hacia dónde iba, qué daba, si hay universidades públicas, privadas, si la gente, quién accedía, todo esto, para poder contextualizar. Eso lo van a decir también los entrevistados, y es fundamental analizar eso, porque ahí es donde van a decir, no, yo empecé a estudiar, pero no pude acceder a este nivel, cuando llegué a este me encontré con lo otro, ¿no? Ahí es donde tenéis que estar, donde intentar ver estas lógicas, en el análisis fino. Si hicieseis, o cuando llegue el momento y compartáis las entrevistas, ¿no? Empezaréis a ver cómo en sitios totalmente diferentes, en tiempos diferentes, con edades diferentes, veréis trayectorias laborales muy similares. Y eso es porque realmente el fundamento, que es el consumo, que es la organización del mercado de trabajo, los mundiales, ¿no? Pues están muy parejos, ¿no? Cuando se habla del tema pronombre peligroso, ese concepto con la comunidad, si facilita el poder, da un sentido. No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir esta pregunta. Esta. Y quiere que escriba una aclaración y ahora la vemos. Y me gustaría que confrontase a nivel formativo laboral la idea de riesgo como algo más deprimente que prometedor. Bueno, vamos a ver, hay una idea detrás, ¿no? Todas estas nociones de red de riesgo, ¿no? Esta sabéis que está tratado en la sociología y que tenéis los referentes, pues en la sociedad del riesgo, o sea, en toda esta construcción de la sociedad del riesgo. Yo más que la idea del permanecer, y además en el planteamiento de la pregunta, ¿no? Con el sentimiento de quemarse al permanecer durante mucho tiempo en una zona de confort, tiene que ver con esta idea de la posmodernidad, de no estar contento con el mantenimiento de una identidad que te permita ejercer durante toda la vida. Yo creo que eso casi, casi, casi es un fenómeno que se daba en los funcionarios, ¿no? En la idea del funcionario que aceptaba estar en una situación más segura y que luego realizase un trabajo más o menos experto, porque cuando hablo de funcionarios hablo también de carreras profesionales que necesitan mucho esfuerzo para llegar, como pueden ser los médicos, los bomberos, los maestros o yo qué sé, o los ingenieros, muchos cuando el Estado todavía era un proveedor grande, ¿no? Realmente valoraban eso más, esa cuestión de confort o de seguridad, como si dijéramos, que la otra posibilidad que siempre está asociada a ganar dinero, ¿no? El riesgo a que tu empresa cierre al cambio, el riesgo es caerte al abismo en ese cambio, ¿no? Es que estás ganando en un sitio un dinero, te ofrecen otro, pero cuando llegas allí las condiciones no son tan buenas, la situación es más complicada de lo que te esperabas, tal. Entonces, esa idea, ¿no? De riesgo también es un riesgo relativo, ¿no? No es un riesgo para la vida, no es un riesgo. O sea, el que tiene posibilidades de cambiar reales, ¿no? No el que le cierra la empresa, le hacen un ERE o un despido masivo y se tiene que buscar la vida sin tener posibilidades casi de buscarse la vida, ese no es riesgo. Ese es que directamente no es que esté en una zona de confort, está prácticamente, si es muy católico, está rezando para que las cosas no cambien y poder mantenerse ahí, que es lo que está pasando ahora mismo. El otro, el que cambia para no quemarse, porque se agota, se agobia de mantener esa identidad, etcétera, tiene un conocimiento, o sea, tiene una cualificación mucho mayor. Es para poder cambiar, para poder estar en esa lógica de me siento quemado, voy a cambiar otra cosa, tienes que tener un nivel de formación alto y también unas posibilidades de formación reales, ¿no? Que por ejemplo han sido las lógicas de los informáticos, de los ingenieros informáticos, de toda la gente que está haciendo ingenierías. O sea, ahora mismo la gente que está teniendo trabajo fuera son estos, ¿no? Y probablemente también son ellos los que puedan sufrir esta idea de quemarse y de decir, bueno, voy a cambiar a otra empresa que voy a ganar más, ¿no? Cuando también el riesgo está asociado también al peligro, ¿no? Que es el peligro de caerse en el cambio. Entonces, bueno, yo creo que esas ideas también tenéis que contextualizarlas con diferentes niveles educativos y diferentes posiciones en la estructura laboral, como para poder hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Dice, las empresas se tienen que adaptar a los gustos de los clientes y todos sus trabajadores se tienen que adaptar también para poder subsistir. Y esto no hay más remedio que admitirlo así. Así. Vale, sin embargo, el problema es la ruptura del pacto social y la acumulación de las rentas y el capital, sí, claro, lógicamente. Lo que provoca un empobrecimiento de la sociedad, y esto sí, efectivamente, sí. Pero también tenéis que pensar una cosa: la necesidad de este fraccionamiento del consumo, también proviene de la necesidad que tiene el consumidor de diferenciarse. Es decir, si todo el mundo tiene posibilidades de llevar los mismos pantalones Levi's y todo el mundo lleva los mismos pantalones Levi's y todo el mundo no tiene ningún problema para poder conseguirlos, ¿no? Pues el empresario seguiría haciendo pantalones Levi's para todos igual. El problema es cuando, para poder vender unos, además de hacer modelos diferentes, te tienes que adaptar a contextos diferentes, como lo llaman ellos, a nichos de consumo diferentes, y además tienes que entrar en competencia con otros que ya no son locales, que también es una idea que es muy profunda, que la producción ya no es local, ya no estás compitiendo en ofrecer cosas que puedan gustar a los que están más cerca de ti y que los conoces, sino que estás compitiendo con ideas que provienen de otros lugares, de otras culturas y que además pueden cambiar tu modelo de negocio de un momento a otro. Entonces, esa idea de la volatilidad del consumo, ¿no? No es que haya que aceptarla, es que está en la propia lógica de la necesidad de la empresa. Si la empresa tuviese productos estables, que fuesen consumidos de una manera estable y fuesen creciendo de una manera estable y consumidores estables, las empresas no se lo propondrían, seguirían ganando dinero, que es al final su objetivo final. Pero si para ganar dinero tienen que estar permanentemente adaptándose a los gustos y nuevos gustos y buscando nuevos, incluso buscando nuevos consumidores en contextos culturales que no tienen ni idea de cómo funcionan, ¿no? Porque todos sabemos los gustos de alimentación de los españoles. Tendríamos muchas más dudas si quisiéramos vender determinado tipo de producto de alimentación en un mercado que no conocemos. Entonces, esa adaptación a los gustos de otros sitios es lo que al final hace de un requerimiento permanente de cambio a la empresa. O sea, que pensar que es una situación que se balancea, no es la necesidad exclusiva de la empresa. La empresa lo que necesita es ganar dinero, que eso es lo que fundamenta el sistema capitalista, que es ganar dinero, ¿no? No es proveer de servicios, sino ganar dinero haciendo dándole esos servicios a la gente, ¿no? O esos productos a la gente. El problema es cuando esta parte se hace muy volátil y el consumo empieza a oscilar. Entonces, claro, ante una situación como esa, o una de dos, o se flexibilizan para poder dar esa respuesta, o pensar en Nokia. O sea, eran los líderes del mercado hasta hace unos años, sacaron estos, se quedaron atrás y bueno, el otro día pegaron un repunte porque sacaron un Nokia que se parece a los Samsung y a los iPhone, pero si no estarían muertos. Es decir, incluso en esos consumos tan rápidos, las empresas pueden cavar su tumba en 4 días, ¿no? Dices, a ver, perdón. Hombre, yo lo que creo también, y es un poco, a lo mejor es una cosa que se os escapa, pero que podéis reflexionar, ¿no? Que a mí me hace bastante reflexionar en todos estos temas de, por ejemplo, una situación de crisis como la que estamos viviendo, lo que hay que plantearse también es cómo funcionan las redes de solidaridad, ¿no? Precisamente para solucionar esta flexibilidad y los efectos de esta flexibilidad sobre la gente que tiene más dificultades para poder salir adelante, que pueden ser los que ya están en las trayectorias laborales finales, que no encuentran trabajo, o los que están muy abajo, jóvenes que tienen una formación muy sólida y una capacitación muy importante, pero que no tienen posibilidades de acceso porque no hay mercado, porque no hay consumo, porque no hay actividad y se siguen manteniendo. Entonces, es un poco cómo se están generando todas estas redes de solidaridad que no son un reflejo de las redes sociales tal como se están viendo, ¿no? Tal como se ven, que para mí me parece que las ayudas, la sociabilidad que se está produciendo dentro de las redes sociales es diferente, por ejemplo, a la que se está produciendo ahora mismo con situaciones de crisis, pero probablemente también cuando se vea los efectos de toda esta flexibilización, y de hecho ya está pasando, pues la propia protección de los ciudadanos de los estados también a lo mejor acabe produciendo un cierre de esta globalización, se vayan más hacia situaciones más locales, hacia cerrar mercados, ¿no? Un poco para sujetarse el que pueda. Entonces, ahí es donde está el punto de la reflexión, en donde tenéis que ver, ¿no? ¿Qué tipo de solidaridades se están creando, ¿no? para dar cobertura a esta, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo se compensa hoy día, no la sensación de fracaso, sino el fracaso? Porque eso, pues ¿cómo se compensa en los jóvenes? Pues obviamente están las redes familiares, las redes de amigos. O sea, son otras redes de solidaridad que a mí se me parecen más a esta idea de la solidaridad mecánica de Durkheim, que eran así, más tradicionales, para que vosotros os hagáis una idea, a esas solidaridades más íntimas, más de ayuda personal, más de la familia, ¿no? De las relaciones sea, que son solidaridades instintivas, te ayuda, yo te ayudo a ti porque te quiero, porque eres mi familia, porque vivimos en este contexto, porque te tengo que ayudar, porque yo no te voy a dejar morirte de hambre, porque tienes un hijo y quiero que te vengas aquí. Eso es lo que están haciendo muchos abuelos con las pagas, y se llevan a los hijos a casa o les están preparando el tupper todos los días para que se lo lleven a comer. O sea, yo creo que ahí es donde se está produciendo un fenómeno de solidaridad que tiene más que ver con las redes sociales. Yo creo que ahí es donde está la protección, aparte de porque la individualidad, desde luego, la protección individual, exclusivamente individual, va a ser muy muy difícil, ¿no?, que sea capaz de dar respuesta a estas formas de vida que se están planteando. Dice aquí, ¿hay alguna estrategia que las nuevas dinámicas laborales no pasen por el tema del riesgo? Yo es que creo que al principio, para mí, si el riesgo lo asocias a flexibilidad y el riesgo lo asocias a situaciones en las que pueden cambiar, te puede cambiar la vida en cualquier momento, en el que tu empresa no te va a garantizar que el trabajo que te lo dé para mucho tiempo, sino que te lo dé para un tiempo, en el que la formación que tienes, o sea, en el que tú no vas a tener referentes como fijos, ¿no?, que te eliminen ese riesgo, yo creo que no. Yo creo que de momento no hay estrategias. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que las únicas estrategias, porque es que además cuando las cosas han ido bien dadas todo el mundo estaba navegando y ganando dinero. Ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Yo creo que no. A ver. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Lógicamente. Todo esto lo que conlleva es una devaluación del trabajo en sí. Sobre todo el trabajo como algo que te produce una identidad continua y que te sirve. O sea, tú antes le preguntabas a alguien tú quién eres y te decía, yo soy el médico de no sé dónde. Ahora ya eso no funciona así. O soy ingeniero, o soy el secretario de no sé qué, o soy el administrativo, soy tal. O sea, la idea de asociar vida y profesión, eso es lo que está en cuestión. Eso sí, está claro. Eso es una devaluación, sobre todo de la percepción del trabajo y del trabajo. O sea, del significado del trabajo. No del tenerlo. Que una cosa es tener trabajo y otra cosa es tener una identidad asociada al trabajo. Que es diferente, ¿eh? Bueno, pues la resistencia, tal como están planteadas, la resistencia obrera, tal como así, bueno, pues eso tiene que ver también con cómo se ha ido destruyendo otra de las cuestiones, ¿no?, que es el pacto social, ¿no?, que es el papel de los sindicatos, ¿no?, cómo la propia cultura, porque yo creo que ha sido la propia cultura que ha impuesto el consumo y el acceso al trabajo y cómo se organizaba el trabajo y las luchas individuales, esa individualización, ¿no?, el no pensar que cuando tú llegabas a ese puesto realmente había otro que a lo mejor estaba compitiendo contigo. O sea, esa idea de que los sindicatos ya no pueden negociar nada, que no sirven para nada, que todo esto, eso ha ido profundizando muy 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 demasiado y claro, ahí estamos. O sea, realmente ahora mismo lo que es un cuestionamiento mucho más profundo. O sea, yo creo que ya resistencia obrera como tal, pues yo creo que se la han cargado. El propio sistema ha conseguido acabar con esta idea, ¿no? Entonces, yo creo que una de dos, o la situación es tan difícil, que puede haber un cambio que esté asociado a otras posibilidades de sociabilidad, que yo creo que ya no será la resistencia obrera. O sea, yo creo que el papel de los sindicatos y de los partidos también es muy complejo para poder, o sea, lo que está claro es que no vamos a volver a los partidos, ni a los partidos, ni a la organización de los partidos tradicionales, ni a eso, ni a la organización de las relaciones laborales entre empresas y sindicatos y partidos como era antes, al pacto social, a esos niveles de los años 50, años 60 en el mundo y los años 70, los pactos de la Moncloa, como pasó aquí, todas estas reorganizaciones tan claras, excepto hecatombe o guerra, va a ser muy difícil. Yo creo que ya no va a suceder, porque realmente hay unos que han ganado la partida. Entonces, ¿por qué van a cambiar? Si pueden obtener posibilidades de fabricación en otros sitios que son más baratos y pueden tal, bueno, pues algo habrá que dar a cambio. Entonces yo lo veo muy difícil, ¿eh? Yo, esa es la cuestión. Sí, pero yo creo, ahí soy, tengo una perspectiva más marxista, ¿no? Yo creo que ahí las, o más neomarxista, no marxista. Yo ahí sí lo que creo es que las relaciones económicas siguen en la base, ¿no? Entonces, esta idea, reflexión dentro de la cadena tal, todos somos interdependientes, el estrato inferior sirve para dar apoyo al superior, los que cambian son los nuevos medios de control laboral, las ideas no, lo que cambian no son las ideas, lo que cambian son las posibilidades de fabricar cosas en otro sitio y realmente no tener necesidad de que eso se produzca de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que son las lógicas, las ideas que han cambiado la lógica de consumo y luego las ideas que han cambiado la organización del trabajo, ¿no? Todo eso es lo que está más en el fondo. Si desde luego hay una necesidad vamos a plantearlo así, de los que tienen el poder para organizar el sistema laboral o para organizar el sistema económico, de las capas medias, no de las capas bajas, porque los que no consumen, pues los que tienen un consumo prácticamente de subsistencia, vale, pues consumen, pero no son los importantes. Yo creo que el único cuestionamiento puede venir cuando la clase media, cuando las clases medias desaparecen y entonces dejan de consumir, porque eso es lo que toca al sistema. O sea, la ausencia de consumo es lo que toca al sistema. El problema está en cuando esa empresa ya no se plantea que te consuman aquí, por ejemplo. Cuando ya una empresa, su consumo no se produce en España, sino que su consumo se produce fuera, o su consumo no se produce en su país, sino que el consumo se hace más global. Entonces, cuando tiene eso, no le va a importar ni los que tiene más cerca, ¿no? Y ahí es donde pueden venir los conflictos sociales mucho más profundos, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo en Grecia, o los niveles, o sea, ahí es donde pueden venir los conflictos realmente mucho más profundos, ¿no? Pues algunos estados también tienen constitución, además de sindicatos. Sí, los tienen, pero la cuestión está en valorar exactamente la capacidad no solo de movilización, sino de cambiar las cosas que tienen. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. O sea, sí, hemos hecho huelgas generales, hemos salido a la calle, nos manifestamos, pero ¿qué cambiamos con eso, no? ¿Qué cambian los sindicatos? ¿Qué capacidad de negociación tienen cuando la patronal dice no cambiamos nada, luego se legisla para poder despedir, para flexibilizar, porque esa es la lógica, y esa es la lógica del dinero? Entonces, cuando eso sucede y no se cambia nada, pues la pregunta es, bien, ¿qué poder tienen real? No, si existe una constitución que te dice todos los españoles tienen derecho al trabajo, todos los españoles tienen derecho a la educación, todos los españoles tienen derecho a una vivienda, pero ¿hasta qué punto eso es real, no? ¿Y para quién? O sea, yo creo que tiene que haber un cuestionamiento más profundo por parte vuestra, no por parte mía, sino vuestra. O sea, reflexionar sobre si esas cuestiones son las que nos sujetan de verdad o son otras lógicas las que nos impone el mundo. Efectivamente. Sí, hay que vivir la vida, o sea, hay que planteárselo más a largo plazo. Y probablemente lo que nos está sucediendo ahora mismo es un cuestionamiento de ese largo plazo, ¿no? Ahí es donde puede venir también, en realidad las situaciones de crisis también son unas situaciones de reflexión y de ver qué pasa, ¿no? De ver cómo se solucionan los problemas. Cuando los problemas son muy profundos, pues también las lógicas pueden cambiar. Y ahí es donde está minando. Yo creo que más que el asociacionismo y más que la solidaridad, lo que están surgiendo son otros modos de solidaridad. Eso, ahí es donde está la clave. Y la pregunta es, ¿qué se necesitan esos modos? O sea, ¿qué se necesitan estas sociedades tan absolutamente flexibles como para poder aguantar, ¿no? Dices, ahora leo esa, sin cohesión social no hay lazo social, ni trabajo colaborativo. Se puede vender lo que se puede comprar. Esto es en razón, sí. Es que, bien, la pregunta es, ¿qué significa exactamente cohesión social? ¿Qué significa cohesión social? Cohesión social, por ejemplo, significa, como está pasando en Grecia, que el 50% de la población esté buscando comida en la basura y el otro 50% esté viviendo de maravilla, evadiendo impuestos o sin pagar impuestos. Claro. ¿Cuál es el concepto de cohesión social? La pregunta es, cohesión, ¿de dónde proviene esa cohesión social? ¿Qué es lo que nos va a hacer sentirnos iguales? ¿Qué es lo que nos va a hacer que tengamos solidaridad con los otros? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar un sistema de trabajo? Por ejemplo, siempre que se produce un despido colectivo se podría plantear de otro modo, ¿no? Se podría decir, bueno, pues hay poco trabajo, vale, pues vamos a repartir el tiempo de trabajo, ¿no? Trabajamos todo la mitad, hay para todos. Nunca se hace. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? ¿O por qué se ha estado haciendo así un tiempo y ahora mismo ya se opta directamente por el despido colectivo? O sea, se opta por el despido colectivo porque es más barato, obviamente. Si no, no se optaría por eso. Si costase 70.000 euros despedir a una persona en vez de 20.000, pues se lo pensarían al menos 3 veces y media más, ¿no? Pero cuando eso no sucede, ¿dónde está la cohesión social? Yo creo que la clave va a estar en el conflicto, ¿no? ¿Dónde surge el conflicto social grave? Y cuando surge el conflicto social grave es cuando realmente puede haber un cuestionamiento del mercado de trabajo, de los valores de la educación, del para qué sirve la escuela, etcétera. Mientras tanto, yo creo que va a ser más difícil. Como dices, en sociedades con un 15% de paro, como sostienen el pacto de vencedores, con un 15, con un 20, con un 30. Pues no sé dónde va a estar realmente el límite, ¿no? El límite de la crisis. Yo desde luego desde la visión que todavía, o sea, desde la visión que yo tengo, como opinión y como analista desde la perspectiva sociológica, es que creo que todavía quedan recursos que están amparando, que están sujetando la situación. Si probablemente a lo mejor puede haber un tiempo de recursos, ¿no? Pero cuando eso deje de ser, cuando eso deje de sujetarnos, el conflicto no va a ser salir a las calles y gritar, sino que serán otro tipo de conflictos, ¿no? Es decir, yo recuerdo en Argentina que estuve cuando el Corralito, y recuerdo perfectamente el miedo de las clases medias a que los pobres que vivían al otro lado de la muralla saltasen por la noche y les atracasen porque no tenían para comer, ¿no? Ahí es donde está el límite, ¿no? O sea, cuando realmente la imposición es tan grande que no permiten a los demás subsistir. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Yo creo que no estamos ahí. Ahora mismo no estamos ahí. Hemos ganado mucho dinero durante mucho tiempo, la gente ha vivido muy bien, a eso, y bueno, porque si no, no, o sea, no es que no se sujete lo de los 6 millones, o sea, sino que, de parados, sino que si no hubiese habido esa cobertura familiar o previa anterior, pues no podríamos estar viviendo en esta situación de relativa calma, aunque se está produciendo esta situación, ¿no? Y de hecho, si os fijáis en las últimas llamadas del Fondo Monetario Internacional, de esta equivocación absurda que han tenido para evitar la crisis que la ha provocado mucho más, y si os fijáis en estas últimas como paradas, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Esta flexibilización para el tiempo, o sea, para la deuda, todas estas señales y sobre todo estos discursos que a veces son falsos, ¿no? Este de, bueno, ya alguna cosa ha empezado mejor, un poquito más adelante y tal. También puede ver porque están realmente desde otras posiciones están viendo los límites, ¿no? Están diciendo, oye, es que esto no puede seguir así. Vale, bueno, yo creo que con lo que hemos visto, espero que os sirva para reflexionar, sobre todo para entender esta dialéctica entre educación y trabajo y sobre todo en cómo se organizan unos y otros, ¿no? Y bueno, espero que os esté gustando lo que estáis estudiando y que os guste también las entrevistas y lo que estéis y la reflexión que os estamos proponiendo. Vale, nos hemos pasado 25 minutos, supongo que había otra clase y que...
Sí, no hemos pasado, lo peor es que los que se han caído no pueden volver a entrar, entonces pues tienen que ver la grabación de lo que se ha hablado aquí, Y bueno, y
claro,
el
lo
chat
que pasa es que
que la subo
veo, Carmen, que sigue habiendo ahí a 35 personas y el profe, el próximo
Claro.
profesor me va a matar.
Sí,
Pero
que
bueno,
empieza
supongo que si
ahora la
seguís
idea.
ahí es porque os ha interesado y porque creemos que creo que estamos en un momento en el que esta reflexión va más allá de lo tecnológico, ¿no? De las capacidades de las tecnologías para cambiarnos la vida, que sí que las tienen, pero también están asociadas a lo social, de las capacidades de la educación para cambiarnos la vida y que tiene ahora y más que nunca tiene que ver también con la construcción de valores, de otro tipo de visiones del mundo a partir de la educación. O sea, yo creo que es una reflexión necesaria, interesante y que debemos hacerla, vamos, no solamente más allá de lo académico, más allá de estudiar los contenidos, o sea, hay que mirar a nuestro alrededor permanentemente y con mucho detenimiento para analizar lo que está pasando, ¿no? Vale, bueno,
pues nada,
pues nada, volvemos dentro
esto.
De 15 días, ¿no? Y
cortamos,
esperemos
sí.
que eso. Y ahora ya, Carmen, bueno, Carmen, tú
y seguir,
lo
bueno,
que tú
pues
quieras decir o lo que tú
los
quieras
foros.
Plantear.
No, lo único es que como estáis con las transiciones de las entrevistas, hay una carpeta en la zona de documentos que podéis compartirla, porque ahí es donde únicamente la vais a poder ver todo lo que estáis haciendo. Una vez que la subáis a la tarea,
Compartirlas.
solamente la podemos ver nosotros. Y la podéis compartir en la carpeta que ya se
sí,
abrió.
Sí. Es obligatorio compartir las entrevistas, ¿eh? Y ahí sí que también, igual que en otras cosas, soy bastante radical en que tenéis que estudiar mucho, en que eso es lo primero, estudiar mucho, y luego después de todo, y de haber estudiado mucho y mucho, es estudiar más. Y sobre todo estudiar siempre de una manera reflexiva y mirar a vuestro alrededor e intentar comprender lo que está pasando de una manera fundamentada. Eso es lo fundamental. Pero ahora, en este caso, como cada uno hacéis solo una entrevista, solo os va a quedar esa perspectiva. La única manera de poder saber cuáles son las perspectivas de los demás es compartiendo las 30, 40, 50, 60, 100, todas las que seáis capaces de hacer. Y si no os las leéis hasta ahora, pues descargaroslas y leerlas cuando acabe el curso, cuando ya habéis aprobado y ya no os acordéis de nosotros, pues leeroslas porque seguro que os van a decir muchas cosas que de otro modo no las podríais saber. Y eso hay que compartirlo. Carmen.
Ya hay una carpeta que podéis subirla. Pues nada. Pues si tenéis alguna duda, como seguimos en los foros, que es donde habéis seguido poniendo las reflexiones de todo esto y con noticias de actualidad y demás, relacionándolo con los textos, pues seguimos el debate, ¿vale?
Muy bien, y pues nada,
y nada,
muchísimas gracias
de 15
por
días.
Haber estado ahí, que
Muchas
todo vaya
gracias.
Muy bien, que trabajéis mucho y que